de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Seguro que lo sabéis, si no os lo recuerdo, en este programa, en este Hoy en Madrid, nos gusta mucho lo de recordar nuestra infancia. Ayer, sin ir más lejos, con la ayuda del libro Pase mi sí, pase mi sa, estuvimos cantando El Mambrú se fue a la guerra, El Palmas palmitas. Tanto recordamos esos tiempos que me vino a mí a la memoria uno de los juguetes con el que más tiempos ha pasado una servidora y seguro que también algunos de los que me estáis escuchando, porque hay hasta campeonatos. Hablo del yo-yo, mucho más que un juego de niños. ¿Qué significa, por cierto, yo-yo? Bueno, pues dicen que viene del idioma tagalog, de la zona de la Polinesia. Significaría algo así como viene, viene, y la verdad es que le va como anillo al dedo. Con ese ir y venir podemos incluso relajarnos. Puede que por eso John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon lo tuvieran en la Casa Blanca, porque ellos fueron algunos de los famosos más aficionados a este pasatiempo, que fue incluso arma en Filipinas para matar a algunos animales. También sirvió como aliviador de tensiones entre la nobleza francesa en los tiempos de su revolución. Ya en el siglo V a.C., en la antigua Grecia, vemos el dibujo de un joven jugando con un yo-yo. Tenemos referencias también de su versión china. Los soldados de Napoleón cuentan que lo usaban entre batalla y batalla, e incluso dibujos de antes de la batalla de Waterloo. Y por viajar, el yo-yo ha llegado hasta el mismísimo espacio. Lo hizo el 12 de abril de 1985. Era uno de color amarillo que formó parte del proyecto Juguetes en el Espacio, y por el que descubrimos que se puede lanzar allá arriba en el espacio a una velocidad muy, muy lenta, pero que no se puede hacer, por ejemplo, un dormilón. Como no hay gravedad, pues nada, que al llegar al final de la cuerda se vuelve a enrollar sin más. No hay posibilidad de que aguante un poquito en el suelo. En fin, que no sé si vosotros habéis sido de los expertos o no en el noble arte del yo-yo, si conserváis alguno en casa, si habéis participado en algún campeonato. En caso de que así sea, hoy es tu día, si quieres demostrarnos lo que tú vales. También a día de hoy, que a lo mejor sigues jugando o relajándote, como hacía el mismísimo John Fitzgerald Kennedy con ese yo-yo. facebook.com/hoyenmadrid y twitter@hoyenmadrid están a tu disposición, y de momento recibid ya el saludo de Lourdes Mercado, que está en la realización, y también de quien os habla, de Belén Almonacid. Ay, ese yo-yo, que yo creo que todos hemos jugado alguna vez con él. Y si no me falla a mí la memoria, tengo uno en casa que llegó recientemente, bueno, pues con una bebida de estas que toman habitualmente los niños, que una servidora también le gustan, batido de cacao diríamos, y que apareció el yo-yo en mi casa y fui capaz de hacer algunos pinitos, aunque no era yo muy ducha en la materia. Me gustaba mucho jugar con él, pero no era yo muy capaz de hacer muchas formas con ese yo-yo. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal se te daba a ti el yo-yo?
Te veo muy egocéntrica, yo-yo, yo-yo, yo-yo.
Sí, hoy me he levantado con el día de mirarme solo el ombligo. Yo, sí. yo y los demás...
Bueno,
no lo sé.
Has mencionado que tienes uno, yo quiero verlo.
¿Tengo uno?
Mañana lo traes.
Venga, lo traigo mañana, es de color rojo.
Sí, había otros de color naranja o amarilla en mis tiempos que regalaba Fanta o hacías puntos o algo así, yo creo
recordar.
Podría ser.
Sí, este es del Colacao de toda la vida.
Yo era pequeñito y lo ansiaba y nunca tenía, no sé. Hay ahí como en mi memoria como una incapacidad por obtener el yo-yo. Sí, sí. Y luego había un ejercicio muy raro que era el remolón o el perezoso, ¿no?
Sí,
por el suelo.
El dormilón. Eso. Y luego tenías el perrito que lo tenías que ir llevando,
Te quedaba en el suelo y luego no podías otra vez rebobinarlo.
Exacto, es que había grandes expertos en la materia. Luego podías hacer formas como el columpio, que de repente lo dejabas, hacías un triángulo y bueno, pues la parte metálica o la parte de madera o de plástico, cada yo la tenía de un material, se tenía que mover como si fuera un péndulo y
yo
hacías
los recuerdo
el columpio.
De madera muy bonitos. Sí. Y dices que Kennedy y Nixon.
¿Y Marilyn? Marilyn no lo sé, a lo mejor se lo regalaron.
Jugaban Kennedy y Marilyn, bueno.
No lo sé, no me hagas entrar.
Seguramente aparecen unas memorias inéditas dentro de unos años en los que dice que Kennedy y Marilyn jugaban al yo-yo.
No sé yo.
Oval.
No sé yo a qué jugarían en el despacho oval y si realmente el yo-yo podría ser su entretenimiento, pero podemos intentar indagarlo. Sabemos que Kennedy sí... No sabemos si Marilyn también o si jugaron o no juntos alguna vez, pues qué sé yo, hacer figuritas con ese yo-yo.
Yo me acuerdo también las boleadoras aquellas, ¿te acuerdas?
¿Qué son las boleadoras?
Eran dos bolas macizas muy duras, creo que provenían de la Patagonia, estos, ¿cómo se llaman? Los de Martín Fierro y estos que las lanzaban a las reses. Bueno, eso lo transformaron en un juego, ¿no recuerdas tú eso?
Sí, me acuerdo, me acuerdo de cómo las lanzan para, bueno, pues que se vaya a las patas precisamente
guanches,
del animal y poder, hacer que se caigan al suelo.
Los guanches son los de Canarias, los otros eran, nunca me acuerdo.
No me acuerdo
gauchos,
ahora mismo,
gauchos.
Pero que no recuerdo yo que de ahí saliera un juego.
Sí, yo me acuerdo de pequeñito y entonces era un poquito peligroso porque esas bolas eran muy duras, muy macizas y te daban en el brazo y a veces moratones teníamos mi hermana y yo.
Ese no jugué, pero sí recuerdo que el yo-yo que más molaba en mis tiempos era uno que según lo utilizabas y según lo lanzabas salían luces de él, salían como destellos. Sería Made in China fijo, pero era muy caro porque me da a mí la sensación de que eso no lo teníamos todos. Es más, yo creo que no lo llegué a tener nunca.
Yo tampoco.
Y cuando lo veías a los demás decías, cómo mola ese yo-yo que yo no tengo. Traeré mi yo-yo mañana, ¿eh?
Sí, yo quiero verlo.
Tenemos que jugar.
Y haces una foto y la pones en Facebook.
Venga, haremos una foto a nuestro Facebook. Lo que pasa es que va a ser propaganda pura y dura. Ya te digo que este me vino en una caja de estas de Colacao. Así que...
Que siguen editándose.
Hombre... El yo-yo sigue estando de actualidad y no solo entre los niños, sino entre los mayores, porque hay campeonatos.
Un yo-yo.
Pues yo mañana lo traigo, mañana hacemos foto.
Sí,
y si te portas bien,
¿qué?
Te dejaré jugar un ratito con él. Si no,
que me lo ibas
no.
A regalar.
Tendrás que comportarte bien.
Yo siempre
lo del regalo
bien.
Ya me lo voy pensando. De momento, demuéstrame que te portas bien hablándome de tu
joya,
libro.
Una joya. Fíjate.
O del libro que traes en el día
pero
de
es
hoy.
Es que no te has fijado hoy bien. Es una joya.
Es una delicia. Federico García Lorca.
Sí, mira, la letra auténtica de Federico.
Sí.
Y además fueron las últimas. Prácticamente los últimos versos que escribió en 1936, aquel verano nefasto, se vino para España, encontró la muerte desgraciadamente en Fuentevaque, en Granada, y dejó esto. ¿Qué es esto? Pues Poeta en Nueva York, la primera edición, nada menos. Lo dejó, dicen que fue al despacho de José Bergamín, a las oficinas que tenía de la editorial Cruz y Raya, y dejó allí el manuscrito de Poeta en Nueva York. Bueno, vamos a hablar con el responsable de esta edición y vamos a matizar un poco qué es manuscrito, qué es mecanografiado, etcétera, porque algunas vemos aquí las letras de su puño y letra, efectivamente.
Vemos
pero
efectivamente
hay
como
otras
fotografías
son...
de esas hojas en las que él pudo escribir. Algunas están manuscritas, las otras se ve que es una máquina de escribir.
Todos son originales, pero vamos a matizar dentro del original lo que era mecanografiado por él mismo y lo que era manuscrito, ¿no? Bueno, pues lo dejó allí y durante unos años pues tuvo un periplo, lo guardó José Bergamín como oro en paño. Imagínate si se hubiera perdido esta joya de la literatura universal. Bueno, pues ahora el caso es que coincidiendo con la exposición que también se hace ahora mismo en Nueva York, en la biblioteca pública de Nueva York, New York Public Library dedica al poeta estos días. Pues Galaxia Gutenberg ha editado precisamente esta primera edición del original, que está fijada y anotada por un hispanista también de prestigio, Andrew Anderson. Y aquí lo tenemos y vamos a hablar con el responsable de la edición, Jordi Duce.
Una portada además bien bonita con unos dibujos que no sé si en este caso pudieran pertenecer o no a Federico García Lorca, porque es verdad que él también bueno, pues hacía sus pinitos en el mundo de la pintura. Bueno, pues hablaremos de ese libro en este programa, en este Hoy en Madrid, en el que van a pasar muchas más cosas. No se nos tiene que olvidar, por ejemplo, que hoy es jueves, que hoy sabéis que tenemos una sección que dedicamos al mundo de la discapacidad aquí en este programa, en este Hoy en Madrid. Abrimos todos los jueves esa ventanita en la que hoy nos vamos a acercar, bueno, pues al ámbito policial. Vamos a descubrir cómo ellos también se quieren actualizar en estos temas, en estos contenidos, y cómo con acuerdos con Farmaco CENFE, bueno, pues están realizando cursos para que los policías sepan cómo actuar en casos donde hay de por medio personas que tienen algún tipo de discapacidad, tanto física como mental. Parece ser que faltaría un poquito más de formación en ese punto. 40 efectivos policiales han pasado ya por esa formación y la idea es que se continúe. Así que no os lo perdáis, porque siempre os contamos cosas muy interesantes. Vamos a estar también hablando de Lorca, ya que hablábamos de Lorca y de su poesía. Hay que decir que Sergio en el día de hoy ha venido muy poético. Y de hecho nos vas a traer otra iniciativa, y en este caso no viene a través de un libro, sino a través de un montaje. Podemos disfrutar de esa poesía a través de un recital que va a tener lugar en una sala pequeñita, la Sala París, que está dentro del Teatro Circo Price.
Sí, es una sala especialmente mimada y yo creo que idónea para este tipo de experiencias, ¿no? Tiene un aforo de 100 personas, nos dicen, yo todavía no la he visto. Y nos ofrece mañana viernes, pasado mañana sábado, en sendas funciones a las 10, un espectáculo de poesía y música bajo el título Todo dice que sí. Todo dice que sí. Bueno, pues digamos que la poesía y la escenificación, la voz la pone Alberto San Juan, que es con quien hablaremos, y también un guitarrista argentino que también tiene mucho prestigio, se llama Fernando Egozcue, y él va acompañando también todos estos poemas. ¿Poemas de quién? Por ejemplo, pues, de lo más granado de la poesía del siglo XX, de Salinas, de Luis Cernuda, de Juan Ramón Jiménez, de Gabriel Celaya, Jaime Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo, José María Fonollosa, Ángel González. ¿Has visto que he remarcado eso de José Agustín Goytisolo? Voy a contar una pequeña anécdota, si me lo permite la familia. Pero yo ayer estuve en contacto con la hija de Goytisolo, a través del Facebook, con Julia, porque precisamente una de los poemas elegidos por Alberto San Juan es Palabras para Julia, que musicó en su momento también otro gran cantautor, Paco Ibáñez. Y entonces me ha dicho que estarían muy atentos en casa a través de internet, ella y su madre. Lo desvelo así porque me parece entrañable y me parece testimonial. Y bueno, es un poco cómo se expande, ¿no?, nuestra radio a través de por ahí de los mundos poéticos y de internet.
Claro que sí, internet, a través, por ejemplo, de nuestro Facebook, facebook.com/hoyenmadrid. Ya sabéis que vamos volcando ahí todos nuestros contenidos, que podéis escribirnos, que podéis participar en este programa, que en el fondo es vuestro, y que así, bueno, pues os podéis unir poquito a poco las convocatorias que vamos dando. Sergio, te voy a hacer una pregunta.
Bueno,
si yo te digo que nos vamos a un concierto,
¿ahora?
Te digo, venga, prepárate. Ahora mismito no, iremos por la noche, pero te digo, venga, esta noche nos vamos a un concierto, tú y yo, te invito. Y cuando salgas de casa, ¿qué cogerías para venirte a un concierto?
El coche.
El coche, vale, bien. ¿Qué más? ¿Qué nunca te faltaría para ir a un concierto? Móvil. Tal
sí,
vez,
móvil,
por si acaso.
Cámara de fotos, subrepticia.
Vale.
Que te requisan las cámaras de fotos, pero los teléfonos creo que no.
No, y ahí ya tenemos posibilidad todos de utilizarlo.
Concierto
para
de música clásica, de música rock, de música pop.
Música pop, rock, jazz, música de
Entonces,
todos
no
los ámbitos.
No hay que ir de chaqué.
No, no hay que ir de chaqué. ¿Llevarías garbanzos, judías o azúcar?
¿Por qué?
Por lo que te voy a contar. Así que como esta noche te vas a venir conmigo de concierto, cuando salgas de tu casa vas a coger lo que tú quieras.
Pero
un kilo de alimentos no perecederos, ¿de acuerdo?
Eso ya
porque,
me da una pista.
Claro, llega una nueva edición del proyecto Vecinos, de las salas de la noche en vivo, 43 salas con música en directo en Madrid que se unen en la tercera edición ya a este proyecto en el que, bueno, ellos van a ajustar mucho los precios de las entradas para conseguir que las personas que vayamos a esos conciertos pues contribuyamos con aquellos que peor Estupendo. Lo están pasando. Los alimentos van para el Banco de Alimentos, así que sabemos seguro que van a estar muy bien repartidos.
Está habiendo muchas, afortunadamente, iniciativas de este tipo, ¿no?
Sí. Por eso nos vamos a acercar a una de ellas y no se nos va a olvidar tampoco que hoy es 11 de abril, que hoy estamos celebrando el Día Mundial del Parkinson y que desde la Federación de Parkinson se quiere recalcar lo importante que es romper mitos. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante en nuestro país y en el resto del mundo. En número de casos, tan solo está por delante el Alzheimer y sin embargo hay un gran desconocimiento en torno a esta enfermedad, a este Parkinson, del cual lo único yo creo que tenemos claro es que es una enfermedad que, bueno, pues afecta al movimiento que vemos. De repente, cuando a las personas les tiemblan a lo mejor las manos o les tiemblan la cabeza, decimos, a lo mejor tiene Parkinson. Pero es que hay mucho más y hay muchos más síntomas. Por ejemplo, el dolor, por ejemplo, la rigidez, por ejemplo, la depresión. Hoy, en las calles de Madrid, en las calles de España entera, se van a romper esos mitos y nos van a contar también que no es una enfermedad solo de personas mayores. Así que no os perdáis este programa porque de verdad que tenemos mucho que contaros hasta las 2 de la tarde en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Estamos con vosotros para que este programa sea también vuestro.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Grandes hitos de abril por Ford. En abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano que viaja al espacio. En abril de 2013, Ford pone a la venta el Ford Fiesta por 8.490 euros, con aire acondicionado y 5 años de garantía. Un precio así entrará en la historia. Ven a tu concesionario Ford antes de que termine abril. Red Ford de concesionarios.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsicars.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
She gets too hungry for dinner at 8.
Y hasta ahora, a las 10 y 18 minutos de la mañana, lo que vamos a hacer los de hoy en Madrid es estirar, ¿vale? Estirar, porque esto es importante para que no nos dé, por ejemplo, un calambre o un tirón. Y es que queremos sumarnos a una carrera solidaria muy especial que tiene lugar esta mañana en nuestra comunidad. Es una carrera en favor del proyecto Corre contra la Leucemia Infantil. Y por eso nos vamos a acercar a buscar nuestro dorsal hasta el Colegio Los Sauces, La Moraleja, lugar en el que ya se encuentra la unidad móvil de Onda Madrid. Desde allí queremos saber muchas más cosas sobre un proyecto que nace del empeño de un padre por convertir la leucemia de su hijo en un motor de transformación social. Veo en nuestro Facebook que ya tenemos el dorsal, el nuestro, para ayudar, para echar una mano y para correr contra la leucemia infantil. Ese dorsal dorsal que nos ha dado la Fundación 1 entre 100.000. Sergio Martín Romo y Mariano Naranjo están con la unidad móvil de esta casa, como decíamos, en el colegio Los Sauces La Moraleja. Muy buenos días, Sergio.
Hola, Belén, muy buenas.
Y me ha gustado a mí esto de que tengamos ya el dorsal, ¿eh?
¿Te ha gustado el dorsal?
Sí.
Ese dorsal que esta mañana nos lo vamos a poner a modo de brazalete.
Bien.
A esta hora, lo estamos recortando para que lo podamos también, es adhesivo, y nos lo podemos colocar donde cada uno quiera. Pero vamos, hemos estado esta primera hora de brazalete, los chavales luego se lo van a poder poner en la camiseta, en la parte que quieran, bien visible en esta mañana especial en este colegio Los Sauces, donde podemos leer carteles con mensaje. Mira, Belén, por ejemplo, pone un cartel: este es un colegio entre 100.000 unidos contra la leucemia infantil. Más carteles: porque la leucemia es un enemigo demasiado fuerte para un solo niño, pero no para 100.000. Mensajes que decoran este colegio. Te voy a presentar a José Carnero, de la Fundación 1 entre 100.000. José, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo empieza toda esta historia? Ya sé que hay que echar la vista atrás, que hay que contar mucho, pero tenemos una carrera de fondo, ¿eh? Tenemos unos minutos por delante para poner al oyente en situación, ¿eh? Este proyecto que llega a este colegio, pero que ya ha recorrido varios colegios también.
Eso es. Bueno, esta iniciativa surge de la Fundación 1 entre 100.000, una fundación de muy corta vida. Nacimos y nos presentamos en noviembre del año pasado. Pero realmente la historia empieza 2 años atrás, cuando a mi hijo Guzmán le es diagnosticado una leucemia linfoblástica aguda, algo que solo le pasa a tres niños de cada 100.000. Poco a poco, y a través de un blog en el que convertí todo en un día a día positivo, se fue transformando en una fundación cuyo principal proyecto se llama Proyecto Corre. Es un proyecto donde todos, tanto colegios como personas, se pueden sumar a esta iniciativa de correr contra la leucemia infantil. Desde aquí quiero agradecer principalmente al Colegio Los Sauces por haberse convertido en uno de los primeros colegios entre 100.000 en España. Han reunido a más de 3.000 niños, bueno, en España y en Irlanda, a más de 3.000 niños que están sumándose a esta iniciativa. Que, como decías también antes, cualquier persona que esté oyendo el programa también se puede unir a través de algo tan sencillo como es obtener un dorsal, y que cada vez que vuelvan a correr, ya sea un acto físico o un acto simbólico de tener la prisa de llegar a trabajar y no perder el metro, también lo podrán estar haciendo contra la leucemia infantil.
Ahora contamos cómo lo podemos hacer, cómo podemos sumarnos. Te voy a presentar también, Belén, a Pilar Sainz, que es la subdirectora de la institución educativa Los Sauces. Pilar, muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, ¿tú dónde te vas a poner el dorsal?
Delante. Los niños, tanto los niños como los profesores, como todos los que vamos a hacer la carrera, nos lo vamos a poner delante, como si fuese un dorsal de un equipo de fútbol, para que quede muy, muy visible.
3.000 dorsales, nada más y nada menos que Los Sauces.
Vamos a participar los 4 coles, a que estamos en Madrid y 2 están en Galicia, más el Colegio de Irlanda. Entonces, los 5 coles simultáneamente a las 11 y media de la mañana vamos a hacer la carrera.
Carrera que cada uno da lo que puede, me refiero, en el esfuerzo. Estamos estirando bien, pero es que participan chavales muy pequeños, y ya luego, pues ya tiarrones y tiarronas.
Claro, el problema es que tenemos niños pequeños, niños de 3 años. Los niños de 1 y 2 y 3 años van a quedar en una zona con una pancarta, pero ellos realmente no van a participar en la marcha. Claro, aún así van a participar desde 4 años a segundo de bachillerato. Más profesores, personal de secretaría, personal de cocina, de mantenimiento, toda la representación de cada cole.
3.000 dorsales. Trasladado en ayuda a la fundación, ¿cuánto supone?
Pues ha supuesto más de 3.000 euros por parte del colegio, y bueno, se suman a los alrededor de 15.000 dorsales que ya hemos conseguido desde noviembre en el proyecto Corre. El dorsal es algo tan sencillo como que cuesta 1 euro, en el colegio han conseguido incluso más de 1 euro por dorsal, y como te decía antes, es algo que pueden conseguir también los oyentes que estén ahora mismo atendiendo.
Para eso necesitamos el teléfono móvil, ¿vale? Todo el mundo. Es decir, lo primero que hay que calentar bien es el dedo gordo, que es con el que tecleamos sobre todo el teléfono, ¿vale? Yo, si me equivoco, José, tú me corriges, ¿vale? Hay que enviar ayuda a corre, me imagino que en mayúsculas todo
da igual.
Ayuda a corre, junto o separado.
Separado.
Ayuda, espacio, corre, como en la radio hay que explicarlo todo al detalle. Ayuda, espacio, corre al 28099, 28099. ¿Vale?
Ajá, así es. En ese momento te llega un mensajito con tu número de dorsal, y también existe otra forma, que es entrando en nuestra web, 1entre100.000.org, donde directamente pones la cantidad, se paga vía PayPal, y obtienes tu dorsal en PDF que te puedes imprimir para volver a correr. Ya te digo que han sido ya 15.000 personas las que se han sumado. Toda la dotación de este euro a euro, vamos a crear un proyecto de investigación que vamos a licitar a invitar a instituciones, y tendremos un grupo de sabios que serán los que decidirán cuál es el mejor proyecto. Y desde aquí también quiero aprovechar la oportunidad para invitar no solo a la gente que está oyendo el programa, sino a otros colegios, a que tomen ejemplo también de lo que está haciendo Colegio Los Sauces, otros colegios que también se han unido, y que se sumen a esta iniciativa creando este día entre 100.000, convirtiéndose en un colegio entre 100.000, que además de sumarse a una iniciativa solidaria, lo que realmente se está haciendo es que no se sume el colegio en sí, sino que sume la energía de cada niño, que es algo realmente bonito, es algo precioso, y que de repente todo el mundo está sintiendo cómo pueden ayudar a algo que al final en la vida le puede pasar a cualquiera.
Además que lo habéis estado trabajando en clase, ¿verdad?
Desde la Fundación nos han facilitado una serie de materiales. Entonces nosotros como colegio, como Los Sauces, trabajamos de forma intensa los valores humanos, de forma habitual y de forma cotidiana. Pero en esta ocasión hemos trabajado la solidaridad con la ayuda de la Fundación de Uno entre 100.000. Aquellos nos han dedicado materiales y trabajo, y lo hemos orientado una sesión de tutoría centrada exclusivamente en la solidaridad, pero en relación con esta organización.
¿Qué mensaje queréis que cale entre los chavales, José, que con el material que habéis pasado al colegio?
Básicamente que la leucemia es una enfermedad, la leucemia infantil es una enfermedad que es el cáncer infantil más habitual dentro de los niños, y que la única manera de conseguir que 10 de cada 10 niños se acaben curando es conseguir que haya más investigación. La investigación a día de hoy es el único futuro que tienen esos 2 niños de cada 10 que a día de hoy no consiguen sobrevivir a esta enfermedad, y que están abocados a que si no se invierte en investigación no sigan sobreviviendo.
No, ahí está la clave, ¿no? Dinero, investigación, porque es la mejor manera de poder, ¿no?, que esos chavales sigan adelante.
Exacto, exacto. Y que hay que buscar una forma positiva de enfocar la enfermedad, de enfocarlo todo. Y bueno, después de vivirlo todo en positivo, básicamente también está el tema de que si nos sumamos todos, yo estoy convencido, un poco en los mensajes contados al principio, que uno solo no puede, pero si nos sumamos 100.000, estoy convencido que vamos a vivir muy de cerca el final de esta enfermedad en las próximas décadas.
Tú eres padre, tú estás viviendo la experiencia en primera persona. Los primeros pasos que diste, nos contabas, es el blog, luego llegó la fundación. ¿Qué les cuentas? ¿Qué les dices a los padres que están pasando lo mismo, o que ahora mismo les diagnostican a su hijo una leucemia?
Yo creo que hay una parte muy importante que es compartir, encontrar a gente que ha vivido tu misma experiencia y tratar de enfocar en positivo lo que te está ocurriendo. O sea, yo no puedo predicar con mi ejemplo para que otra gente haga lo mismo, pero a mí hubo una palabra que me ayudó muchísimo, que es que esto tiene que servir para algo. Lo que a mí me pasó tenía que servir para algo, y viendo hoy a estos niños me emociono mucho y creo que sirve para mucho todo lo que ha ocurrido.
Es que ahora tenemos, ¿verdad, José, verdad, Pilar?
Sí,
a chavales ya con dorsales por aquí.
Claro. ¿Vale? Efectivamente, se están preparando y hemos, bueno, han venido 3 alumnos de distintos cursos, y vamos a ver si son capaces de contarnos algo.
Venga, yo me voy a acercar para ellos, ¿vale? Venga. Hola, chicos, muy buenas.
Hola.
¿Tu nombre?
Alba.
Hola, Alba, ya te veo el dorsal. Tú eres el 11.634 entre 100.000. ¿Qué me puedes contar de esta carrera?
Es una organización que sirve para ayudar a los niños con leucemia infantil para que acaben con ello.
Uh-huh. ¿Tú estás animada a participar, a correr?
Sí, voy a correr con mis amigos.
Ajá. Hola, ¿tú cómo te llamas?
Laura.
Hola, Laura. A ver, tú tienes el 11.633, ¿vale? Entre 100.000. Laura, nos ha dicho Pilar que va a ser facilito, que el recorrido se puede hacer tranquilamente andando, que no es complicado. ¿Tú te ves ahí deportista con capacidad?
Sí.
¿Qué has aprendido tú de esta experiencia, de lo que os han contado de la Fundación y de la Leucemia Infantil?
Pues que hay que ayudar mucho a los demás, que siempre hay que ser solidario.
Hay que ser solidario, ¿eh? Muy buenas, ¿tu nombre?
Pablo.
Hola, Pablo. 11.632 entre 100.000. Nada, ¿dispuesto a participar?
Sí, claro.
¿Con ganas?
Hombre, muchas.
Bueno, ¿y qué supone, por ejemplo, para vuestra día a día en el cole, una actividad como esta, ¿no? Que de repente, a las 11:30, os vais a encontrar todos, porque me decía Pilar, ¿no?, desde los más pequeños hasta los más mayores, ¿no?, todo el mundo.
Sí, hombre, es un cambio, y además es una alegría saber que podemos ayudar con un pequeño gesto a mucha gente.
¿Qué te sorprendió, qué te llamó a ti la atención de todo esto cuando os contaron el proyecto, os hablaron de la fundación?
Hombre, me sorprendió que tanta gente pueda ayudar en un mismo proyecto a gente que lo necesita.
Claro. Poquito a poco, ¿eh? Cada uno poniendo... Bueno, pues nada, que os dejo, ¿vale? Que calentéis bien, ¿vale? Que no quiero lesiones.
Vale.
Ah, bueno, a ver si vamos a tener algo que lamentar. José, invitabas a los coles.
Así es.
¿Vale? Y algún cole dirá, esto es muy complicado. Vamos a salir de la rutina. Los niños, que si no sé qué. A ver, ¿esto es complicado, Pilar?
No, no es nada complicado. Con una mínima organización se saca adelante. Uh-huh. Es una cosa sencilla y fácil y además los colegios estamos muy acostumbrados a hacer actividades de este tipo. O sea, que quizás es el lugar más fácil para organizar una actividad como la de hoy. Uh-huh. Porque los críos están acostumbrados y los profesores también. Es algo habitual en ellos.
Y hacer cercano, nos lo decían ellos, claro, a lo mejor muchos de ellos no conocían la leucemia, no les habían hablado de la enfermedad, ¿no?
Sí, así es. Nosotros les hemos ayudado, les hemos facilitado un material educativo para que durante esta semana se conciencie también a los niños, para saber también por qué están corriendo. Y bueno, si hay colegios que estén interesados, pueden mandarnos un email a info@1entre100.000.org y desde allí pues nos pondremos en contacto con ellos y les podremos decir cómo poder convertirse en un colegio entre 100.000, que esperamos que haya muchos colegios entre 100.000.
¿Cómo va Guzmán?
Guzmán, estupendo. Salió victorioso del tratamiento. Estamos en una fase muy esperanzadora de revisiones continuas y, bueno, y confiados en que todo siga igual de bien.
Mucho ánimo, ¿de acuerdo? Y sobre todo mucha energía para superar todo y sobre todo para seguir dando pasos con la fundación, que es importante, ¿no? Pasito a pasito vamos animando a los colegios, a los que se sumen. ¿Qué pasos quieres dar con la fundación? Por ejemplo, José.
Pues básicamente yo creo lo que está ocurriendo, que la suma de tanta gente... Es un proyecto donde es tan fácil participar de él, donde el sentirte importante dentro de esta lucha es tan, tan simple, que lo que está ocurriendo en la fundación es que la forma de crecimiento está siendo muy orgánica. El concepto de los colegios ha surgido de los colegios. Los pasos que realmente nos gustaría dar con la fundación es acabar teniendo el proyecto de investigación más importante y relevante cada año de leucemia infantil, conseguir visitarlo. Y como te decía antes, yo creo que somos una generación que vamos a vivir en las próximas décadas el final de esta enfermedad, porque estoy convencido que la investigación va a acabar con ella.
Esperemos que así sea, y yo aprovecho también para que lleguen todo tipo de ayudas, las que ponen en marcha gente como José, pero que lleguen más ayudas, instituciones, todo, que rebusquen de donde sea para que ese dinero vaya y para que los investigadores puedan seguir haciendo su trabajo. Pilar, enhorabuena por ser solidarios.
Muchísimas gracias. Con muy poquito esfuerzo creo que se puede conseguir muchas cosas.
Y ahora nos toca a nosotros, ¿vale?
Sí.
No hay que ser perezosos. No hay excusa de decir, yo no voy al cole de los sauces, yo no me pillo a la hora del recreo. Como decía José, ¿verdad? Cada uno puede correr cuando va a coger el metro, ¿verdad? El autobús para ir al trabajo.
Así es cambiar ese chip de energía que muchas veces es negativa, ¿no? El correr apresuradamente en los tiempos que corren y convertirla en correr para algo que merece la pena además.
Pues vamos a correr todos en este proyecto Corre contra la leucemia infantil. La forma de hacerlo, lo que tenemos a mano ahora mismo, el teléfono móvil, recuerdo, hay que enviar ayuda, espacio corre, al 28099.
Perfecto, pues lo apuntamos y más que apuntarlo, yo creo que podríamos incluso hacerlo ahora mismito en este instante y así no se nos olvida. Ayuda, espacio corre al 28099 y toda esa información que tenéis en esa web www.1entre100.000.org. Pues nada, que se os dé muy bien la carrera, que todo el mundo se convierta en ganador porque yo creo que de eso se trata.
Aquí salimos
todos juntos
todos,
podemos,
sí.
Exacto, y que le damos las gracias a todos los que nos han abierto las puertas del colegio Los Sauces, la moraleja también, por supuesto, a este padre que con su empeño está cambiando un poquito el mundo a mejor. Sergio Martín Romo, Mariano Naranjo, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias también a vosotros y dentro de un ratito volvemos por allí.
Hasta luego, luego vamos, adiós, a cambiar la carrera, la cambiamos por un maratón, luego contamos.
Tú no paras, ¿eh? ¿Tú te has propuesto estar corriendo de un lado a otro?
Es un maratón también con un toque solidario. Lo que pasa es que aquí hay que tener en forma, yo creo que las neuronas y tener bastantes conocimientos informáticos.
Vamos, que en ese maratón el tirón no te da.
No.
Creemos.
Bueno, y también tiene que ver mucho con el teléfono móvil, porque tiene que ver con aplicaciones, pero luego lo contamos.
Bueno, pues luego lo contamos, Sergio, gracias.
Hasta luego. Adiós.
Ya sabéis, repito una vez más, ayuda, espacio, corre al 28099. Es enviar un mensajito. Podéis, desde luego, ayudar a luchar contra la leucemia infantil. Proyectos de investigación que son fundamentales para acabar con este cáncer que afecta a tantos peques.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la red. De mi corazón.
Seguimos avanzando en este programa y llega el momento, como todos los jueves, de abrir esa puerta al mundo de la discapacidad. Lo hacemos, como es habitual, con la ayuda de Javier Font, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Con él hoy nos vamos a centrar en un asunto importante, en el tratamiento de la discapacidad desde el ámbito policial. Os queremos contar que Fámaco CENFE Madrid, en colaboración con la Academia de Policía Local de la Comunidad, ha impartido ya 2 cursos formativos para sensibilizar a los futuros agentes sobre la discapacidad. Es una formación necesaria, puesto que se han notado carencias en este ámbito. En total han sido ya 40 los efectivos policiales que han participado en estos cursos y el resultado la sensación de que es más que positivo. Así que vamos a saludar también a Agustín Carretero, que es el director gerente de la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid. Agustín Carretero, buenos días también.
Sí, buenos días.
Encantado. Supongo que toda la información, toda la formación que os pueda llegar también desde este ámbito, desde el mundo de la discapacidad, es importante también para vuestra labor del día a día. Sí, Agustín.
Sí, perdón.
Ah,
sí.
Vale.
No, por supuesto, sí, no lo he escuchado bien. Uh-huh. Por supuesto que hemos entendido como una necesidad que los policías de nuevo acceso, incluso también en ascensos, tomen contacto directo, en este caso a través de FAMMA y a través de Javier Font, con el mundo de las personas con discapacidad física, entendiendo que en su condición de policía de barrio, policía vecinal, pueden realizar muchísima labor tanto de actuaciones en calle como en supuestos de emergencia, de siniestro, en situaciones de riesgo, y tienen que saber cómo hacerlo. Por tanto, estos cursos lo que les enseñan es a tomar ese contacto directo y a saber cómo actuar y a hacerlo de la mano, además, de personas con la máxima cualificación en la materia, como es estas uh-huh. asociaciones.
Agustín, has comentado discapacidad física. Es verdad que en el ámbito policial tal vez se dé una mayor importancia, o sí es verdad que estáis más al día en lo que tiene que ver con la discapacidad mental por el hecho, bueno, pues de muchas connotaciones legales que puede haber en ese ámbito. Sin embargo, es quizás en ese otro, en el de la discapacidad física, donde realmente sí que era más necesaria esa ayuda.
Cierto es, y así lo hemos entendido, lo ha dicho usted muy bien, dado que, digamos, la función directa o más relacionada con la policía en general, pues tanto en cumplimiento de resoluciones judiciales, de ejecución, de internamientos con personas con discapacidad intelectual o enfermos mentales o a la hora de eximentes o atenuantes, pues es cierto que esa otra faceta sí la tienen más cubierta formativamente y en este centro, por supuesto. Pero la otra entendemos que es tan esencial como la anterior. Y, por tanto, lo que se ha de hacer ver al policía, y así lo hacemos en estos cursos, que pretendemos llevarlos a más y estabilizarlos en nuestros planes de estudio, es que entiendan que el colectivo de personas con discapacidad física es un colectivo de especial atención para el policía, de especial atención y vigilancia en el sentido de proteger tanto sus derechos a la hora de, por ejemplo, de vigilancia de zonas reservadas para aparcamientos, doble fila en zonas rebajadas de acera, etcétera, esa labor en su policía de barrio vecinal de didáctica hacia el ciudadano, de hacerle entender que eso no solo conlleva una sanción, sino que también tiene un plus de infracción, dado que se está desprotegiendo ese derecho, en este caso de otras personas, pues es en eso en lo que nos centramos. O materias tan esenciales como el saber cómo ayudar a una persona que está en una silla de ruedas, que ellos mismos nos explican que es simplemente pues sujetándoles o agarrándoles por debajo de los brazos. Eso que debería ser de común conocimiento, sin embargo, para el policía se establece una auténtica obligación. La obligación es saberlo hacer si se encuentra en la calle y se encuentra una persona necesitada de su ayuda, saber cómo hacerlo. Y esto es de lo que van esta actividad formativa.
Javier Font, desde luego siempre está bien el dar más información. En este caso, bueno, pues esa formación ha sido muy bien recibida y es importante, ¿no, Javier?, que de alguna manera esa policía, sobre todo más cercana a la policía de barrio, sepa un poquito cómo actuar.
Pues sí, es muy importante. Permítame que salude al director gerente de la Academia de Policía, al que desde luego quiero agradecer personalmente su receptividad a esta iniciativa que parte desde la Federación y que, bueno, que surge también a demanda del colectivo, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces el desconocimiento de ciertas patologías han generado pues ciertas circunstancias y conflictos entre agente y ciudadanos, en el sentido de que, por ejemplo, hay patologías que por su propia discapacidad pues pueden parecer o confundirse con personas que tienen problemas con la bebida. Hay, por ejemplo, una ataxia de Friedreich, por ejemplo, que tiene problemas de habla o tiene problemas de equilibrio. A veces hemos tenido denuncias de nuestros propios usuarios con que han sido tratados de mal manera pues por algunas circunstancias relacionadas con esa equivocación a la de confundir pues la discapacidad con un estado de embriaguez que no tiene nada que ver, ¿no? Por tanto, el conocimiento de las discapacidades y el conocimiento de cómo hay que tratar estas discapacidades es importante no solamente para el usuario, sino además también para aquellas personas que atienden, en este caso son los agentes de policía, para que puedan hacerlo bien y no, e incluso ellos no se lesionen, que también por ayudar a veces puede ocurrir, ¿no? Y por tanto creemos que es importantísimo esta formación y bueno, pues la verdad que sí que es verdad que hay una buena sintonía y hay muy buena relación para que esto siga avanzando, ¿no?
Porque esa es la idea, ¿no, Javier? Que haya más cursos y que esa formación siga llegando de manera continuada.
Sí, efectivamente, en la medida en la que la Academia de Policía y la Dirección Gerente a través de Agustín pues nos permita estar con ellos colaborando en este sentido, creo que la duración de nuestros cursos, pues como dice él, se perpetuarán en la formación de la Academia, ¿no? Es parte, yo creo que, importante de cara a que van a, en muchos casos, pues tienen que atender casos de personas con discapacidad, ¿no?
Agustín Carretero, director gerente de la Academia de Policía Local de la comunidad. Lo decíamos al principio y lo estamos comprobando, ¿no?, con esta charla. Quizás son cuestiones sencillas que por mero desconocimiento se pueden hacer mal y por eso es importante que exista esta labor formativa. 40 efectivos policiales ya han pasado por estos cursos. ¿Qué han contado ellos? ¿Cómo se han sentido?
Bueno, tengo que decir que han sido de la máxima valoración.
Sí.
Cualquier actividad formativa en la Academia de Policía es objeto de una evaluación final anónima por parte de los policías y esta en concreto tiene la calificación de sobresaliente. Han quedado encantados y además se trata también de personas muy jóvenes. Tengas en cuenta que la edad media de ingreso en la Academia de Policía puede rondar los 20, 22 años, que a lo mejor no han tenido un trato, un conocimiento directo, sino tienen alguna relación familiar, de parentesco, de amistad con alguna persona que sufra esta discapacidad y por tanto para ellos es una experiencia única el poder encontrar, por ejemplo, una persona como Javier, que se les plante delante en un aula y les cuente su historia personal y cómo le pueden ayudar si se encuentran en la calle, en una situación de emergencia, de riesgo, etcétera, porque él mismo, la propia persona se lo va a decir, que es lo que indicaba antes Javier, que no se trata de personas que a veces esas enfermedades se confunden con cierta limitación intelectual y no es así, son personas que pueden indicarle al policía perfectamente cómo les puede ayudar. Por otro lado, hay un criterio general de, en este caso, de la consejería, de consejero en particular, de potenciar esta colaboración con este tipo de federaciones.
Pues que siga desde luego esa colaboración. Agustín Carretero, director gerente de la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y que siga desde luego esos convenios y esas colaboraciones con diferentes colectivos. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Javier Font, que te han dado un sobresaliente. Sí.
Bueno, pues no está mal, ¿no? A mí no, se lo han dado al equipo que va, que desde luego es excepcional. De verdad, contamos como buenos profesionales y gente que quiere colaborar con la Academia de Policía.
De eso se trata. Queremos hablar también de un día que vamos a celebrar mañana. Mañana es el Día Nacional de la Atención Primaria y la verdad es que desde FAMACO-CENFE se quiere reiterar, ¿no?, que desde este nivel asistencial se podrían atajar, se podrían reducir el impacto de las dolencias discapacitantes, sobre todo, y en los últimos tiempos, se ha notado que, bueno, pues que los recortes desde luego no han sido beneficiosos para este ámbito. Si potenciamos todas las medidas encaminadas a reducir el impacto de estas patologías, no solo vamos a ganar en calidad de vida, sino que también nos vamos a ahorrar unos cuartos, que parece que ahora es lo único que preocupa. Si tenemos mejores diagnósticos, hay mejores tratamientos y no son tan costosos como cuando estamos malitos del todo. Javier.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que hay que decir que el 90% de las consultas se resuelven en la atención primaria y creemos que la puerta de entrada al servicio sanitario de cualquier ciudadano tenga o no discapacidad. Evidentemente, si la atención primaria la hacemos adecuada y perfecta, pues detectaremos casos que pueden tratarse y que pueden prevenir secuelas mayores e incluso futuras discapacidades. Por tanto, en el Día Nacional de la Atención Primaria, lo que venimos a decir es que esto se potencie, que desde luego los recortes, que no tengan en cuenta la reducción de presupuesto para esta parte tan importante como es la atención primaria, y que desde luego que cuenten, es una cuestión, como decía con el director gerente de la Academia de Policía, es la información y además también la atención, una atención rápida y efectiva que puede prevenir, pues digamos, un empeoramiento de cualquier persona que al final adquiera una discapacidad para toda la vida. Y sobre todo, como decías antes, pues evidentemente el impacto socioeconómico se puede reducir a la mínima expresión.
Efectivamente, y que estamos hablando además de los médicos a los que más acudimos y los médicos que, como yo digo, tienen que saber de todo, porque ellos son la puerta de entrada para saber a qué especialista nos tienen que dirigir.
Pues mira, eso es algo que damos por hecho, pero que no es así. ¿Ya? Y además te diré que estamos en contacto también con la Consejería de Sanidad para intentar también dar formación al cuadro de profesionales del ámbito sanitario, porque entendemos que, bueno, pues que todo es mejorable. Lo que no es normal es que un celador o una persona del ámbito sanitario, de cuadro técnico del ámbito sanitario, no conozca, digamos, las discapacidades, y de alguna manera pues también estas personas que trabajan de manera directa con una persona que va con discapacidad a ser atendido a un hospital, pues por no saber ni conocer cómo hay que tratar a estas personas, pues pueda padecer algún tipo de lesión, ¿no? Y en ese sentido, pues también es importante la formación y la información al respecto de la discapacidad.
Hombre, pues esto sí que es más llamativo, ¿eh? Porque estamos hablando del ámbito sanitario. Sí.
Pues es así, ¿eh? Como la vida misma, te lo puedo asegurar. Nos encontramos con casos verdaderamente, bueno, pues llamativos, como por ejemplo una persona con lesión medular va a un hospital a urgencias y de repente le dicen que se levante usted de la silla y pásese a la camilla, ¿no? Cosa que lo primero que hace uno es echarse una carcajada por no ponerse a llorar.
Ojalá y pudiera, ¿no? Habría que decirle.
No me
importaría.
Por supuesto. Exacto, son cosas que, bueno, al final parecen graciosas, pero se están dando, y en circunstancias como cuando una persona acude a un servicio de urgencia, pues no hacen tanta gracia, desde luego, y perjudican seriamente a lo que es el resultado final de un primer diagnóstico, quizás, ¿no?
El primer diagnóstico, que además decimos es el más importante, es el vital para, bueno, pues de alguna manera conseguir salir adelante.
El que permita la derivación a otros especialistas o el que da comienzo a una intervención que, bueno, pues puede resolver el problema sanitario de salud que pueda padecer una persona que se acerca a urgencias y que, como todos sabemos, evidentemente las personas que van es por obligación o no por un capricho.
Javier Font, sé que la situación económica está malita para todos, pero me da a mí la sensación de que vais a tener que empezar a hacer recursos de formación para prácticamente todos los ámbitos de la sociedad.
Para todos, para casi todos, la verdad que sí. La verdad que bueno, es parte de nuestra labor también, y ya digo, como ahí te decía antes, hay un equipo importante de gente que está detrás de esto por parte de nuestra organización, y que, bueno, pues que evidentemente nuestra labor es que conozcan la discapacidad, porque al final conocerán, digamos, las necesidades que tiene una importante parte de la población, pero que además también servirá para que otras personas, cuando se vayan haciendo mayor, sean mejor atendidas, porque, bueno, muchas de las circunstancias que nosotros damos de este tipo de formación, pues a veces se unen, digamos, a la edad, ¿no? Y en circunstancias de este tipo, pues nosotros lo que pensamos es que la administración tiene que facilitarnos acceder a este cuadro de profesionales para, de alguna manera, mejorar en beneficio de todos, ¿no?
Claro, que lo hemos dicho muchas veces, tenemos cada vez mayor esperanza de vida, eso es una muy buena noticia, porque significa que bueno, pues que lógicamente vamos a vivir más tiempo y además queremos vivir mejor, pero que esa alta esperanza de vida hace, bueno, pues que cuando ya nos vayamos convirtiendo en personas más mayores, bueno, pues poquito a poco vayan apareciendo también pues esas dolencias que hacen que nuestra vida ya no sea tan sencilla y que tengamos pues alguna discapacidad.
Sí, bueno, la verdad, de todas maneras ya hay estudios que dicen lo contrario, que ¿sí? ya digamos los recortes en sanidad están produciendo que se reduzca la esperanza de vida, de lo cual yo creo que es un tema tan importante para hablar en otro programa.
La verdad que sí, porque ese dato desde luego es muy, pero que muy llamativo. Y la verdad es que habría que intentar atajarlo lo antes posible, porque estaríamos hablando ya de palabras sí. mayores. Javier
Como dato, si sí. me permite, sí, sí. decir que el Ministerio de Sanidad ha reducido un 20% en sus presupuestos para lo que es, digamos, los trasplantes.
Es cierto. Y eso...
Tremendo, sí, sí.
Es tremendo, uno se queda sin palabras, porque estamos hablando además de uno de los sectores en los que más avanzados estábamos en España, éramos referente, punteros, venían de otros países a ver efectivamente cómo se realizan esos trasplantes. Sí, han sido muchísimas las personas que han conseguido vivir, tener una segunda oportunidad gracias a esos trasplantes. Ojalá y se pueda recapacitar sobre todo ello. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Como siempre, muchas gracias y hasta el jueves.
A vosotros siempre, buen día y buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego, Javier.
Hasta luego.
Hoy@ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Y abrimos ahora nuestra biblioteca con un libro, además, que es una joya bibliográfica. Pocas semanas antes de su muerte en Granada, Federico García Lorca llegó a Madrid para entregar a José Bergamín en las oficinas de la editorial Cruz y Raya el manuscrito de Poeta en Nueva York. Pues bien, ahora por primera vez una edición recoge ese original tal y como él lo creó. Esta edición, preparada por el hispanista británico Andrew Anderson, sigue fielmente la última voluntad de Federico García Lorca, la publica Galaxia Gutenberg, y coincide además, Sergio, en tiempo con la exposición que New York Public Library dedica a este poeta en Nueva York.
Pues sí, Belén, posiblemente todo el mundo conozca esta obra, ¿sí? Pero también posiblemente muchos desconozcan la peripecia de esta obra, que un día de 1936, como dices, poco antes de su muerte en Granada, el propio Federico dejó en la mesa del también poeta José Bergamín en la editorial Cruz y Raya. Bueno, trabajo esmerado, yo creo que da gusto trabajar en estas cosas. Vamos a preguntárselo al responsable de esta edición, que es Jordi 12. Jordi, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Primera pregunta que tenemos, Jordi. ¿Qué pasó desde aquel momento cuando lo dejó en el despacho, en la mesa? ¿Cómo custodió a Bergamín aquel material que forma parte ya, sin duda, de la literatura universal?
Pues ese material que efectivamente García Lorca dejó a principios del mes de julio en las oficinas de Cruz y Raya, lo dejó en la oficina cuando Bergamín no estaba. De hecho, no pudieron hablar del original. Pero luego ese original se fue con Bergamín a París primero y por último a México, ¿no? Y fue allí en México donde se publicó el libro, la primera edición de Poeta de Nueva York en el año 40. Hubo también una edición que se hizo casi de manera simultánea en Nueva York a cargo de un traductor americano, pero esas dos ediciones no respondían exactamente o fielmente al criterio, ¿no?, la voluntad última de Lorca, porque Lorca, que era un maravilloso poeta, no era precisamente la persona más cuidadosa, ¿no?, con los originales. Entonces el original suyo es una mezcla de páginas manuscritas, páginas mecanografiadas y en algunos casos indicaciones, porque no tenía constancia, no tenía copia del poema que quería incluir, ¿no? Entonces decía, bueno, pues este poema está en tal revista o este poema apareció en tal libro, ¿no?, pero yo no tengo copia. Uh-huh. Entonces los editores, en este caso Bergamín, pero bueno, Bergamín ha asistido también por poetas del 27 como Emilio Prados, como Alto Laguirre, pues en aquellos durísimos años de la guerra y de la posguerra no pudieron localizar esos materiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues había ausencias que se han ido luego subsanando, pero lo cierto es que es la primera vez que podemos publicar Poeta de Nueva York exactamente tal cual pues lo estableció Lorca poco uh-huh. antes de morir.
Bueno, tú lo has apuntado, Jordi. Dicen uh-huh. que Lorca era a la vez poeta, cuidadoso y descuidado. Parece,
sí.
Alguien dice que Lorca fue un corrector muy apresurado. Tengo abierto ahora mismo sí. la página de la niña ahogada en el pozo y es un poco lo que sí. dices, ¿no? Escritura viva, yo lo diría. Escritura viva porque sí. El espacio entre dos versos, lógicamente, tiene un espacio, pero él subraya en tinta roja. Espacio. Espacio sí, y además sí, lo pone bueno. con la mitad con mayúsculas, la mitad con minúsculas, ¿no?
Efectivamente, bueno, estamos en los tiempos, ¿no?, en los tiempos de la máquina de escribir y no en los tiempos actuales del procesador de textos y los PDFs, ¿no? Eso era otro mundo. Uh-huh. Tú dejabas un original y luego ese original había que, obviamente, pues componerlo en la propia imprenta, bueno, con tipógrafos profesionales. Pero él realmente era una persona, tenía muchas dudas sobre cuestiones, sobre criterios editoriales, ¿no? No sabía a veces un verso tenía que empezar en mayúscula, en minúscula, tenía variaciones, luego escribía la misma palabra de formas distintas, de poema en poema. Como es un libro que también tiene muchas palabras en inglés, pues hay, en aquella época el inglés no era precisamente una lengua que dominaran los españoles y entonces hay todo tipo de barbarismos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Lorca estaba en otra cosa. Lorca estaba en la escritura, estaba en realmente en plasmar pues los fantasmas de su imaginación y bueno, pues dejaba a Bergamín, a Alto Laguirre, a Prados, las personas que le podían asistir en la edición, pues dejaba esos detalles, ¿no?, que para él eran, de alguna manera, eran menores, aunque luego de repente tiene extrañas preocupaciones, ¿no? De repente luego marca cosas que para él son muy importantes, pero bueno, es muy irregular y muy poco constante, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y en la introducción yo me he fijado, por ejemplo, Jordi, matiza las diferencias entre original, manuscrito y mecanografiado, lo hace sí. específicamente, ¿no?
Sí, sí, bueno, efectivamente es que era un original muy muy heterogéneo, ¿no?, con materiales muy diversos. Andrew Anderson ha hecho una labor, yo creo que impagable, una labor además de una enorme seriedad, tanto crítica como filológica, pero es que va incluso la descripción de la hoja, ¿no? Es decir, cada página del original está descrito, el tipo de papel, cómo ha envejecido, qué incorpora, ¿no? Y luego esa descripción le permite también fechar los diferentes materiales, porque ese original está compuesto de materiales de muy diversa data, ¿no? Hay cosas de los años del año 30, 31, otras cosas del año 35. Ahí realmente el gran misterio es, concluye Anderson que el libro realmente estaba ya establecido, ¿no?, ordenado por Lorca en el verano del 35, ¿no?, septiembre del 35. Y ahí quizás un poco el misterio es saber por qué esperó tantos meses, a nada menos que hasta julio del 36, para entregárselo a Bergamín, porque realmente el 99% del trabajo ya estaba establecido en el otoño anterior.
Qué extraño.
De todos modos,
sí.
peculiaridades subjetivas, a ver,
¿sí?,
¿cómo podríamos entrar en la mente del poeta?
No, y aparte que la vida, luego él tenía estrenos, viajaba...
Tenía agenda.
Con lo cual, a lo mejor fue simplemente una cuestión de tiempo. No me va bien ahora mismo llevarlo.
Pasan los meses y cuando se da cuenta, pues han pasado 10 meses y todavía no ha dejado el libro en la editorial. Pero bueno, realmente la historia editorial del libro e incluso la historia de su recepción hubiera sido muy otra si el libro hubiera aparecido a lo mejor en la primavera del 36, ¿no? Que es un poco la fecha más probable si lo hubiera entregado en el otoño del 35. En fin, son cuestiones de biografía o historia ficción, ¿no?
De todos modos, Jordi, parece que aún quedan piezas de este libro por completar, ¿no? Se habla de los primeros borradores, que hay todavía 8 perdidos. ¿Esto cómo ha quedado?
Pues la verdad es que eso es una pregunta que tendrías que hacerle a los especialistas, ¿no? Porque a los especialistas lorquianos, y uno de ellos es evidentemente Andrew, efectivamente, incluso este propio original estuvo, entre comillas, desaparecido durante muchos años, porque de la editorial pasó a diferentes personas en México hasta que finalmente salió a subasta, ¿no? Pero durante mucho tiempo estuvo extraviado, ¿no? Entre comillas. También hubo algunos poemas que se han incorporado a ese original, que también han aparecido en subastas, ¿no? Y que estaban en manos de coleccionistas privados. Bueno, esos son materiales. Lorca dejaba copias de poemas a amigos, a colegas. De hecho, por ejemplo, en el original, una de las indicaciones que da es: este poema lo tiene tal persona en Barcelona, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese momento, en el año 40, Bergamín no sabe cómo acceder a esa persona. Es decir, que los manuscritos los tenían amigos, colegas o conocidos, ¿no? Uh-huh. Y no se sabe muy bien, en algunos casos, no se sabe muy bien ese material dónde está. Pero vamos, eso hay que preguntárselo a los especialistas, ¿no? Que son los que tienen, digamos, más pistas para rastrearlo.
Ojalá y aparezcan próximamente y así podamos todos disfrutar de ellos. Jordi Doce, responsable de la edición de este poeta en Nueva York, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias. Esa primera edición que se ha recogido en este libro.
Magnífico trabajo de Galaxy Gutenberg, desde luego. Y un precio muy asequible, hay que decirlo, ¿no? Que la gente no se asuste por ser una primera edición.
Es asequible. Que tal y como están las cosas, siempre viene bien saberlo. Noticias, después seguimos.